Lucas 4, versículo 14. En esta parte, después la gente empieza a maravillarse y a criticar a Jesús por decir lo que dice aquí. Y dice, ¿no es el hijo del carpintero? Y otra vez tenemos el ejemplo, lo que cualquiera calificaba a Jesús como un hombre sumamente ordinario. Pero vemos que aparte de ser el hijo de Dios, el hijo de Adán también, el hijo del hombre, pero lo que él viene haciendo, cómo lo hace. Y tenemos que ver que lo que él trae, el poder de Dios que él trae, ¿para quién es? ¿Para a dónde está atendiendo ese poder? Entonces, versículo 14, después de la tentación en el desierto, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces va del río Jordán, probablemente arriba de Jericó, donde había suficiente agua, o quizás abajo de Jericó, junto al río de Jordán, ya en Judea, bien en el centro de Judea, pero ya sube probablemente por el camino junto al río de Jordán, entonces llega a Galilea y hay muchas aldeas, entonces no va luego a Nazaret, pero viene llegando por fin a Nazaret, pero mientras, y si cotejas esto, mientras está en Capernaum y seca la mano seca de un hombre en Capernaum y sana la suegra de Pedro y cosas empiezan a suceder en todo esto alrededor. En Nazaret, es muy importante, no hizo ningún milagro que está registrado. En los pueblos y las ciudades alrededor de Galilea hizo muchos milagros. Después hasta Jesús reprocha a Corazín y a Betsaida y a Capernaum de que sus mejores y más grandes y más numerosos milagros fueron hechos en esas ciudades y muy poca gente creyó en él. Entonces necesitamos ver que a veces puedes llegar con todo el poder de Dios y todos los milagros de Dios y toda la autoridad de la palabra y hay manifestación de Dios y su poder y de su gracia y su bondad y aún así poca gente responde y no tienes que agüitarte. Pero veamos lo que pasa. Entonces enseñaba en las sinagogas de ellos algo que es importante ver con eso. Cuando Dios trae avivamiento a una nación o una región, normalmente usa la iglesia, pero muchas veces está haciendo algo fuera de la corriente institucional, y eso es lo que quiero decir, no tradicional, sino institucional de la iglesia. Y lo ves desde San Francisco de Asís, San Agustín y otros, realmente fuera de lo institucional, pero no fuera de la tradición. O sea, no traen una nueva doctrina, sino realmente es con la palabra de Dios. Entonces Jesús acostumbraba ir a las sinagogas, porque la gente que realmente piensa que hay que dedicar tiempo y presentarme a Dios y presentarme frente a su palabra, es la gente con la que vas a tener la mejor conversación. Realmente, porque ya están en esa zona, ya están en esos temas pensando y demás, entonces va a las sinagogas, pero ahí es también donde tuvo los enfrentamientos y los conflictos muy fuertes por las instituciones que existían. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es interesante que Pablo dice en Hebreos 10, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces tú necesitas la costumbre de congregarte con otros, no estar por internet descargando sermones, sino congregarte con un montón de defectuosos, con gente que tiene errores, con gente que es soberbia, con gente que es rasposa, que es difícil. Tú tienes que congregarte y hacer el lío en el estacionamiento y el lío con tus hijos entregándoles en Club Semilla y demás. Tú necesitas ser parte de una comunidad de Dios, una comunidad de gente que está buscando a Dios, que reconoce quién es Dios en el universo, no nada más en su vida individual. Y hay razones por eso. Si Jesús se congregaba, ¿qué haces por ahí tú? Que muy buena persona como para manchar las suelas de tus zapatos en una iglesia cristiana. Y sabes que todas son defectuosas. La esposa del Cordero en la tierra, la iglesia, está llena de errores y defectos. Hay gente fría, tibia, gente ferviente, hay gente hipócrita, hay gente que está viviendo dos vidas y todo eso. Y tú tienes que ser parte de esa comunidad, como Jesús. ¿Ok? ¿Queda claro? Ok, entonces vino a Nazaret como fue su costumbre y se levantó a leer. Entonces normalmente tenían 7 lecturas durante la reunión en la sinagoga. Sería un levita, un sacerdote y a 5 hombres de edad, o sea, mayores de edad. Entonces Jesús, no siendo ni levita ni sacerdote, se levanta a leer y cuando le toca, entonces se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora, muchos de nosotros nos acordamos de una liturgia en que hay una lectura en el Evangelio. Hay lecturas y todo eso durante misa, durante el servicio, hacen ciertas cosas, dicen el credo, dicen el Padre Nuestro. Entonces había un servicio y la iglesia tomó del servicio de la sinagoga de leer la palabra de Dios, comentar la palabra de Dios, traer nuestras oraciones y demás, y cantar algún salmo, tomó de ahí. Cuando los empezaban a expulsar de las sinagogas, llevaron eso a las casas. Hay un movimiento hoy que dice que la iglesia no debe reunirse sino en casas. No tiene ninguna base bíblica para decir eso. La iglesia se reunía en casas porque no quedaba de otra. Pero no puedes, o sea, cuando eran sinagoga juntaban 300 personas. Entonces ese movimiento es de gente que otra vez quiere desprenderse de la comunidad tan defectuosa que es la iglesia de Cristo. Entonces la grey, el rebaño. Y yo crecí en el campo y déjame decirte que el redil es un lugar apestoso, lleno de lodo y olor de orina de ovejas, ¿ok? No es un bonito lugar. Es donde tú puedes contar las ovejas, puedes checar las ovejas, puedes alimentarlas, puedes hacer todo eso. Y el buen pastor saca sus ovejas fuera del redil y ya se dispersan en el cerro, están comiendo pasto, entonces ya no se pelean y demás. Pero realmente, otra vez tenemos que ver, el congregarnos representa estar entre estiércol y zacate pisoteado y codazos y cornazos y topes de cabeza y todo entre las ovejas, así es. Pero Jesús dice, yo los llamo por nombre. Eso es muy importante que tenemos que ver aquí. Entonces él se pone de pie para leer, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, no era un libro como esto, sino un rollo de pergamino. Entonces lo va enrollando así, desenrollando, bueno, al revés porque van de derecha a izquierda, así hasta encontrar esta parte, lo que corresponde a Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, es muy importante que se detiene en esa frase, y enrollando el libro, porque las típicas exposiciones o los comentarios sobre la Escritura después de cada lectura siempre giraban alrededor de las promesas de Dios para el futuro. Y entonces la siguiente frase, predicar el año agradable del Señor y el día de su venganza. Y Jesús cierra el libro, porque Él no vino la primera vez, y eso es lo que no se entiende muchas veces para los judíos el día de hoy. En Hebreos dice, y vendrá otra vez sin respecto al pecado. Vino la primera vez para tratar la primera parte, lo que Él leyó. Y la segunda vez viene sin respecto al pecado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, pero no, pues Él, o sea, no excede. O sea, viene a esto, entonces termina por decir a media frase y cierra el libro de Isaías y todos se quedan así. Y luego, entonces mira lo que pasa. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, como que están diciendo, párate en el púlpito y termina. Y eso así lo termina, mira lo que dice. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, yo no puedo decir eso y tú no puedes decir eso, que después de leer algo en la Biblia, sino quizás estoy gusano y no hombre, el perro vuelve a su vómito y puedes leer ese texto en la Biblia y cerrar la Biblia y decir, esto se ha cumplido delante de tus ojos. Pero Jesús, después de leer eso, dice, eso se ha cumplido delante de vosotros. y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ok, entonces mira lo que Dios está haciendo con Jesús en Nazaret, en la sinagoga. Pero otra vez, versículo 14, ¿qué dice? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después de 40 días de ayuno y de oración y de ser tentado por Satanás, ya estaría agobiado, exhausto, doblado de cansancio, de hambre, débil, todo eso. O sea, estaría en cero. Entonces no fue un retiro espiritual después de eso, no tomó 3 días de vacación en la playa como para reponer su pila, fue en el poder del Espíritu ya para Galilea. Es muy importante para nosotros recordar, Dios no se admira de tus esfuerzos, o sea, Dios no necesita que yo me esfuerce más. Él no se alegra de la fuerza de las piernas de un hombre ni la fuerza del caballo. Pero lo que sí es muy importante para nosotros es ver, servimos a Dios en debilidad. Todo lo que tú haces para Dios que va a poder permanecer viene desde tu debilidad y es el poder de Dios. No viene desde tu fuerza, desde tus admirables talentos y demás, sino servimos en debilidad. Y es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo rogó 3 veces a Dios que se le quitara el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Muchos dicen que era un problema físico, un problema de salud. Otros decían que era depresión. Otros dicen que simplemente era un acusador a toda hora, interrumpiéndole, acusándole, amenazándole. Yo he tenido eso, yo he estado que ahí voy bien tranquilo en mi rollo, muy quitado de la pena, y de repente me llena un pavor. Algo está pasando en mi familia. Una vez estaba traduciendo a una predicación y ahí estamos predicando, y de repente él dice algo y me quedé así. Perdón, repite. Y lo repite y así. Después dije, es que así, y se me bloqueó todo. O sea, sentí algo terrible está sucediendo a mi familia. Y dice, fíjate, yo tuve lo mismo. Vamos a orar por nuestras familias. Y seguimos, ¿no? O sea, ya otra predicación después. Subimos y el resto del día estuvimos bien tranquilos. Pero entonces no sabemos qué fue el problema de Pablo. Qué fue su aguijón en la carne. Es muy importante ver eso. Porque entonces, si fuera un problema físico, tú y yo podríamos decir, ah, bueno, pero yo tengo esto. Si fuera un problema emocional, podrías decir, no, pues yo tengo un problema físico. Entonces todos como que nos escabullimos y evitando apropiarnos y recibir la abundante gracia de Dios. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Y Pablo ministraba, Pablo servía en debilidad. Tú lo puedes leer en 1 Corintios 2. Dice, acuérdense, cuando vine entre ustedes, Corinto era cosmopolito, muy sofisticada, la ciudad moderna, por decir, mucha gente, mucho dinero, mucho comercio, una escuela de oratorio. Entonces, hacían castings, por decir, y llega Pablo, probablemente de baja estatura, entonces ya está tachado. Porque el orador público tenía que tener la semejanza del ideal humano, tenía que ser un Apolos, ¿ok? Tenía que, o sea, lo que es, ¿no? Ya sabes, ¿quiénes son? Hay un músico famosísimo que hizo toda la música de Guerra de las Galaxias. Es un chaparrito feo, realmente. Tiene muy buena voz, pero más de eso es compositor. Y llega el momento que dice, ya no tengo que ser alto porque ya hice toda esta música. Y cada vez que están con los temas de Guerra de las Galaxias, entonces entra otro $1,000,000 a su cuenta del banco. Entonces está bien, ¿no? Pero ¿qué hacemos los demás que no podemos ser compositores y nomás nos tocó lo chaparro y lo feo? Y no hay algo que nos rescate en eso. Entonces viene Pablo y dicen los corintios, había como que ese comentario. Bueno, sus cartas sí son fuertes, pero su presencia corporal es débil y menospreciable. Entonces él llegaba al púlpito así. Buenos días, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. O sea, el púlpito quizás lo tapaba, él tendría que estar mirando así. No tenía la presencia corporal ni la voz quizás para hacer lo que él estaba haciendo. Estaba ministrando en debilidad. Jesús llega en toda su debilidad a Nazaret. ¿Y qué dice? Bueno, les pido que oren por mí porque me siento muy débil y muy cansado, pero por la honra y gloria de Dios y para su reino voy a esforzarme. Finalmente, ¿para quién es la gloria? Entonces Jesús simplemente dice, esto se ha cumplido delante de ustedes. Vamos a leer otra vez versículo 18, ¿a quién viene Jesús con lo que trae? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, vino el Espíritu sobre él cuando él salía del agua después de ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces vino el Espíritu sobre él y en el poder del Espíritu fue al desierto y fue tentado en el poder del Espíritu. Entonces decir, no, pues el diablo se aprovechó de mi debilidad. Pues claro, o sea, no es tonto. Pero Jesús fue a donde fue llevado por el Espíritu y en el poder del Espíritu, fue tentado en el poder del Espíritu y aguantó y resistió en el poder del Espíritu. Y tú y yo no vamos a poder resistir en menos. Si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Adán, Jesucristo, fue lleno del Espíritu para poder ser tentado y para poder salir de ahí a predicar el año agradable del Señor y sanar corazones quebrantados y demás, tú y yo no podemos con menos. Ahora, hubo apenas toda una conferencia tratando sobre carismáticos y todo lo que está errado y todo, pero el que hizo tomó una brocha muy grande y hasta nos tachó a nosotros. Si tú crees en los dones del Espíritu, si tú crees que la plenitud del Espíritu Santo es para el creyente hoy, para poder hacer las obras que Dios preparó para nosotros, tú ya estás tachado de hereje y que a lo mejor tu conversión es artificial. Y que un movimiento de hippies, como que yo sí me puse medio así, un movimiento de hippies trastornó la iglesia evangélica y cambió muchas cosas y que ahora ya no es igual, ya no es sana, ya no es pura la iglesia. Y dices, pero drogadictos ya no toman drogas y están predicando el evangelio y ya se rasuran, ya no tienen barbas, ya tienen panza, ya tienen cansas, todo, ya todo puedes como decir, ya es un cualquiera, usa dockers y todo. Pero parte de lo que fue trastornado es que la ropa formal de iglesias ahora es dockers. Y jeans, nunca en tu vida se te ocurría ir a la iglesia de esa manera. Sin fajar la camisa y sin corbata. No se te ocurría. ¿Ok? Entonces necesita, sí, algo trastornó la iglesia. Pero cientos de miles de personas hoy conocen a Cristo y lo sirven y le adoran y temblan en su palabra y todo eso y dicen, no fue herejía. Entonces, como que así, pero es eso, ¿cómo podemos en menos? Un autor que ha escrito mucho en el siglo XIX, muchos libros sobre oración, dijo esto, el hombre siempre busca mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres, porque el método de Dios es el hombre. El Hijo del Hombre viene en el poder del Espíritu. Es el método de Dios, es usar el ser humano. Eso es su método. Y nosotros buscamos otros métodos. Vamos a tener células, vamos a tener G12, vamos a tener alcances así, vamos a hacer un programa así, vamos a hacer distribuciones, entonces buscamos mejores métodos. Porque frente a lo que hay que hacer, nos damos cuenta que no damos el ancho. Pero Jesús no daba el ancho porque vino como hombre. El Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero viene a buscarlo y salvarlo en el poder del Espíritu. Ok, entonces, y es interesante, Jesús manifiesta todos los dones del Espíritu menos el don de lenguas y interpretación de lenguas. Que el que habla en una lengua extraña, dice, que ora por el Espíritu, dice en la Biblia, que se edifica a sí mismo. Pues Jesús ya estaba edificado. Sería la única razón por qué no oró en lenguas. Y es más, no sabemos si oró en lenguas o no, simplemente no lo comentan. Y estamos, no, pues eso no me gusta. Y entonces yo estaba asistiendo a una iglesia presbiteriana, me habían enseñado que la plenitud del Espíritu venía por andar en obediencia y ya lo tenía todo, entonces simplemente obedece y camina por fe. Pero yo estaba al mismo tiempo el pastor que nos discipuló, un viejito que estudió en el Instituto Moody cuando todavía no suprimían los escritos de Moody que hablaban sobre la plenitud y la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, él siempre nos decía, necesitan ser investidos de poder de lo alto, no van a poder hacer nada. Chicos, vamos a orar por el poder del Espíritu. Y era bautista. Entonces, yo estoy congregándome en una iglesia presbiteriana, discipulado por un bautista, todos fundamentalistas de hueso coloradísimo. Y una noche en una reunión, vino un expositor y estaba hablando acerca del cielo. El Señor me llenó del Espíritu y quería pararme y gritar aleluya. Yo no era así, yo no era aleluyesco, yo no era gritón, yo no era emocional. Entonces yo nomás estaba así y ahí estoy sentado y toda la gente eran puros mayores de edad. En aquel entonces, antes del avivamiento, el 80% de los congregantes en una iglesia eran de 50 años para arriba. Entonces, un chico de 16 años era algo bien marciano, bien extraño. Entonces, ahí estoy con pantalón acampanado y greña y todo, con mi Biblia que olía a nueva todavía, allá estoy. Y él está hablando al cielo, simplemente exponiendo algo en Apocalipsis. Y el Señor me llenó de su Espíritu. Y estaba reventándome de gozo y de convicción y de plena certidumbre de fe. Y fue un derramamiento de su amor en mí. Y cuando terminó la predicación, la gente se va, como si nada. O sea, yo estaba así, ¿cómo? Pues vamos a ponernos a bailar. Algo tenemos que hacer. Yo estaba así, como que vamos a un aplauso. Yo no era así, odiaba esas expresiones. Decía, ay, qué fachoso. Ay, qué fanfarrón. Ay, qué fresa. Ay, no. Entonces así, yo estaba, no, pues mira, ¿a poco está ya terminada la reunión? Tenemos que seguir toda la noche. Siguiente versículo. O sea, yo estaba así. Y él baja de la plataforma y se presenta y me felicita y dice, ¿sabes qué? Tu rostro estaba resplandeciendo durante el sermón. Y dije, yo no sentí eso, pero sentí fuego. Fuego, fuego estaba ardiendo en mí. Ok, entonces Jesús sale del agua y viene el Espíritu sobre él y en ese poder va al desierto y Satanás se encarga de él y resiste. Y luego en ese poder va a Galilea y dice esto, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué fuerte pasaje escogió! Pudo haber escogido Isaías 53, que habla acerca de sus padecimientos. Pero el padecimiento que él tuvo en la cruz fue para que esto quedara en nuestras manos. Que el favor, el año del favor de Dios, la salutación en Rosh Hashanah, cuando viene Yom Kippur, que es el día de expiación, como ya no hay altar, ya no hay becerra roja, ya no hay sacerdote, no hay chivo expiatorio y todo eso, no hay nada de eso. Entonces todos tratan de hacer, uno, afligir su alma y dos, hacer muchas buenas obras. Y la salutación es que te salgan bien tus cuentas. Que tengas un resultado favorable. Al ponerse el sol, al terminar este día, que Dios tome en cuenta tu justicia contra tu injusticia y que tengas un saldo a favor. Eso es lo mejor que puedes esperar. No perdón, no apertura de cárcel, no vista a los ciegos, sino pues que... que no te metan un rezago, que no haya multas, que todo salga a tu favor. Eso es la salutación. Y todos dicen sí, y a ti también, y todos a lo que te truje. Eso es lo que hacen. Entonces imagínate el predicar el año agradable, el año de su favor. Que a partir de hoy, dice Jesús, empieza el favor de Dios a darse a conocer. Eso es lo que Él vino a hacer. El Hijo del Hombre, Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el favor de Dios. Entonces vamos por partes. Me ha ungido, ha derramado sobre mí esto para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, ¿qué sería la mejor noticia para un pobre? Todo eso que tú temes del día de mañana, ya no. dirías, ¿nada? Nada. O sea, no es tanto el pobre no está soñando con sacar la lotería mayor, el premio mayor de Lotería Nacional. Lo que él sueña es sacar ese premio porque con eso pago mis deudas, pongo un negocio, ya tengo ingresos, y, o sea, termina mi angustia, termina mi temor del futuro. Buenas noticias para el pobre, porque Jesús viene y dice, yo soy tu pasado, tu presente y tu futuro. Si estás en Cristo, tu pasado está en Cristo y fuimos crucificados juntamente con Él, estando muertos en delitos y pecados. Tu presente está en Cristo y tu futuro está en Cristo. Buenas noticias para pobres. Todo lo que temes del futuro, lo que no puedes controlar, lo que viene a un paso tan acelerado que no puedes detener, está en Él. Y si el futuro viene marchando muy rápido hacia ti, Cristo está ahí. Entonces chocas con Él. Chocas finalmente con Jesucristo en tu futuro y Él está en tu presente. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Acuérdate, Isaías 57, versículo 15. Aquí dice el santo, así dice el santo, lo que el que habita la eternidad y las alturas, mi nombre es santo, yo soy alto y sublime, habito en las alturas y con el quebrantado de corazón y con el humilde de espíritu para vivificar el corazón quebrantado y el espíritu humilde. Entonces, ¿dónde vive Dios? Otra vez, los quebrantados de corazón. Pero Jesús viene en el poder de su Espíritu para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces no es tanto que tú necesites una ministración que fórmate y te empujo y te tiro al suelo o vibras o convulsiones o algo así o ríes de algo así, sino simplemente, ¿qué tal si Dios voltea sobre ti una cubeta y otra cubeta y otra cubeta de amor líquido, fuego de lo alto? Simplemente, y dices, venga, venga futuro, y mi mañana ya no me reprocha y no me acusa, el futuro ya no me amenaza, porque Cristo está allí, y absorbe todo esto, Él lo asimila. Por eso Jesús dice, cuando sea yo levantado, dice, atraeré a todos los hombres a mí. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Entonces ahora decimos, ok, alce sus manos y vamos a levantar a Cristo. Y eso como que entonces hacemos como banderazos y muy así. Vamos a levantar a Cristo y eso va a atraer a la gente. No, Jesús está hablando específicamente de la crucifixión. La Biblia lo dice, esto dijo diciendo cómo iba a morir. Entonces Él está diciendo, cuando yo sea crucificado, todos van a ser identificados conmigo en mi muerte. Entonces mi pasado está asumido ya en Cristo. Y lo que el diablo viene a decirte, lo que tus familiares y amigos y demás te vienen a decir acerca de tu pasado, tienen que, cuando dices, ok, abre el baúl, abre el baúl, abre el baúl, y Cristo dice, ¿qué onda? Él ya está en tu pasado y Él llevó nuestra iniquidad, Él llevó nuestro pecado en nuestro pasado. El Dios eterno se hizo humano para poderlo hacer. Entonces, dice, para sanar, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados aquí es triturado, machacado. ¿Qué haces al pollo para hacer tinga? ¿Qué hicieron a tu corazón? Eso, para sanar. O sea, no es un corazón nada más con una grieta así como partido el corazón, pero como que le pones una curita, un poco de cola loca y pues ahí está. No, estamos hablando de que recoges los pedazos, está triturado, está molido, está deshecho, hecho pedazos un corazón para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, como esté tu corazón de machacado, destrozado, hecho pedazos, rajado, etcétera, etcétera, como esté tu corazón, Jesús dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces preséntaselo. Tienes que decir, ok, Señor, se me cae, o sea, está tan triturado que se me caen los pedazos de mi corazón, no sé siquiera si estoy dándotelo completo, pero Él viene a sanarlo. Y tienes que decidir si vas a ser como los de la sinagoga. ¿No es este el hijo de José? Eso es un carpintero. Mi situación no tiene ese remedio tan así, no es una panacea. O sea, oh no, o sea, yo necesito algo mucho más complicado porque mi situación es más complicada, lo destrozado en mi corazón es mucho más así, son, ya no son pedazos, son moléculas, o sea, se evaporó mi corazón, es una nube de vapor, mi corazón. Ok. Tan inteligente que eres que ya estás así, alejando tu corazón de Jesús, pero Él es muy paciente y va a decir, ok, pues quédatelo, cuídatelo, ve componiéndotelo, y cuando por fin ya no hay nada que puedas juntar en tus manos de decir, esto fue mi corazón, te lo doy Dios, porque muchas veces, yo lo sé, estamos cantando, estamos diciendo, te doy mi corazón, y tú estás así, ¿cuál? ¿Cuál corazón? Nomás tengo un hueco donde estaba mi corazón, ni siquiera pedazos hay. O sea, hay telarañas, pero no hay un corazón que yo pueda entregarle. O endurecido, o destrozado, o traicionado. Pero ¿qué corazón le voy a entregar? Déjaselo a Él, que Él adivine, que Él encuentre, que Él busque esa parte. Pero Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a preguntar libertad a los cautivos. O, otra palabra aquí, libertad es perdón. Cuando tú perdonas, otorgas libertad al que te ofendió. Y algo que tú tienes que entender. Toda persona que te ha hecho daño, toda persona que te ha lastimado, toda persona que ha hablado mal de ti, tienes que recordar una cosa. Un día o estará en el cielo contigo, adorando al Cordero de Dios, amén, o estará en el lago de fuego, mordiéndose la lengua y crujiendo sus dientes. Ahora, si Dios lo ha perdonado y por eso va a estar delante del Cordero, si Dios le da libertad, ¿cómo tú vas a presentar una denuncia? Y ahí estamos ante el gran trono del Cordero y un arco iris y el mar de cristal y millares de ángeles y dices, momento, este fulano hace 23 años me hizo esto. Y entonces, ahí están los ángeles, están a la de tres, vamos a decir, aleluya. Y todos están así, y trompetas, y así, detengan todo. Este me ofendió. Este habló mal de mí. Este sembró cizaña. O sea, ponte a pensar. Y todo ojo sobre ti, ¿cómo te atreves cuando dice que todo ojo le verá y nosotros terminamos con paciencia en nuestra carrera, puestos los ojos en Jesús, pero llegando ahí, metes freno, quemas llanta, pintas rayas en el pavimento, dices, no. Y traes los agentes, y traes la policía, y así, arresten a este porque me ofendió, porque habló mal de mí, porque me traicionó, porque me engañó, etcétera. O sea, no lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, abre su celda, abre su cárcel de una vez. Déjalo ir. Perdón es libertad para los cautivos. Y a ti, algunas cosas aún te están cautivando. Y necesitas ver quién otorga el perdón. Primeramente, es Jesús. Entonces, tu celda está abierta, puedes salir. Pero va más adentro. Vista a los ciegos. Hace muchos años yo estaba parado esperando que pasara una ruta en el centro en Tehuacán para ir a mi casa. Y ahí estoy, pasa un cieguito y siempre les decimos cieguitos y no ciegotes. Cuando hablamos de nosotros no digo yo era mujerieguito o yo era blasfemito, digo yo era blasfemo o yo era drogadicto, o sea, era un drogo de ganas, o sea, todos cuando nos calificamos, pero otro, ay, pues un cieguito. Okay, entonces va pasando el cieguito con su bastón blanco, lo ubiqué, que era limosnero en el centro, pero se topa su bastón con el señalamiento de la parada y como se desorienta y va pegando esto y va dando vueltas, pues le hace como la piñata, ya no sabe para dónde va. Entonces, pero yo vi que iba subiendo, entonces digo, a ver amigo, te ayudo. ¿Quieres ir a Catedral o para acá arriba a Nuestra Señora de Refugio? No, pues allá. Pues entonces este es el camino. A ver, oriéntate. ¿Ya vas bien? ¿Sí? Ok, gracias. Oiga, ¿es usted albañil? Y digo, no, ¿por qué? Ah, porque apesta como albañil. Y no era cierto. Y además, un albañil, cuando tú estás haciendo mezcla y revoltura todo el día, tienes derecho a usar el perfume que tú quieres. Pero así, yo me quedé así. Fue una revelación para mí, porque siempre estamos, ay, pobrecitos, pero ¿sabes qué es el rencor de un ciego? O sea, piensa en tu caso, ¿qué es el rencor de un ciego? Que vive en un mundo que el resto del mundo está diciendo, ¡mira! Y él no puede mirar. Está excluido. Y eso empieza a agriar y amargar cualquier corazón. Entonces, vista a los ciegos, incluye a nosotros, que de repente tú estás en la reunión y te choca porque todos están así. Tú no sabes que están fingiendo, tú no sabes que la señora está diciendo, apagué los frijoles, Dios mío, envía un ángel. Tú no sabes, o sea, tú nomás así, tú te estás viendo, no sabes qué está pasando con cada uno, pero tú los ves bien contentos, tú tienes el fenómeno Facebook, que todo mundo, su mejor foto, su mejor sonrisa, su momento más chido en toda su vida está en Facebook, y tú abres y tú dices, tengo una vida aburrida, no tengo amigos, tengo 7 años en Facebook y tengo 29 amigos, y algunos son alias que yo, cuentas que yo creé para tener amigos. Entonces estás así y te deprimes, pero tú no sabes lo que pasa realmente en la vida de esas personas, nomás lo calificas. Entonces tú estás ciego porque realmente no ves todo y estás oyendo pura gente que dice, mira, y que tiene una ventaja, que tiene acceso a un dato, a una información que tú no tienes, y eso resuelve su vida. Y tu vida no está resuelta porque no ves. Y ellos no paran de decir, mira. Entonces te juntas con cristianos y dices, ay, Dios me habló ayer tan bonito en mi devocional. Y tú dices, yo hago mi devocional, Dios nunca me habla. Pues lee en voz alta. Y ya, ¡ah!, escuché la voz de Dios. Pues lee su palabra. Pero puedes decir, Dios como que con todos trata y a todos trata bien. Y aún en sus pruebas y aflicciones les va bien. Y yo, en el mejor momento de mi vida, no la paso bien. Sigo en soledad, sigo en un desierto, sigo tentando paredes para tratar de entrar a donde oigo que todos la pasan bien. Pero Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y pregonar vista a los ciegos. No es automático. Tienes que llegar como Bartimeo y detener a Jesús en el camino. Y cuando la gente dice, ¡shh, cállate! Vamos, estamos haciendo un desfile de Jesús. Están las de pandero y están así y todo están. Y Él gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y lo llama y dice, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Quiero ver lo que todo el mundo está viendo. Mira cómo es. Mira cómo se viste tan sencillo Jesús. Mira cómo es Jesús. Mira qué mirada tiene Jesús. Y el ciego dice, yo nunca vi mi madre. Jesús, Jesús. Entonces empieza a alzar su voz y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que decir, yo no veo como otros ven. Yo no miro. Todos están compartiendo y conviviendo y risa y fiesta, conviviendo con la bondad de Dios y yo estoy fuera de eso, pidiendo una limosna, pero si están distraídos con Jesús, ni se fijan en mí, ya pisotearon mi pie, ya mi capa, ya mi bastón y estás con tus, ya ni, o sea, yo estoy todavía viéndolo, pero Él está así, mi capa. Con permiso, o sea, ya lo arrastró alguien con su pie. Imagínate lo que es esa vida. Y la amargura y el coraje. Para que, yo estaba recién bañadito, ¿eh? Apestas como albañil. Y yo así, ¡puf! ¿Qué? ¿De dónde viene eso? ¿De qué amargura de corazón? ¿De qué coraje? Y me quedé así. Y sentimos, ay, pues sí, ¿para qué darías vista a un ciego? ¿Para que pueda ver los Simpson o algo así? No, para que pueda ver lo que tú ves. Pero alrededor de nosotros, en Cuernavaca, hay decenas de miles de personas que no ven lo que tú ves. Simplemente no lo ven. y Jesús viene a pregonar vista a los ciegos. Entonces, bienaventurados tus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Imagínate, ¿cómo cambia? Y empiezas a transferir tu atención a otros. Es como magia. Cambia tu perspectiva. Cambia el sabor de tu vida. Vista a los ciegos y poner en libertad. Eso es más que abrir la cárcel y decir, ya te puedes ir. Es tomarle de la mano y sacarle de ahí. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. Es, ¿sabes qué? Ven, siéntate. Yo voy a orar por ti. Yo voy a hablar contigo. Yo te voy a hablar mañana y te voy a checar qué es lo que has leído en tu Biblia. ¿Y qué entendiste de ahí? ¿Y qué es lo que vas a orar hoy diferente? O sea, y tomarle de la mano. ¿Alguien te tomó de la mano, sí o no? ¿Alguien te echó una mano para entender estas cosas? ¿Te resolvió dudas? ¿Te confrontó en tu pecado, tu rebelión? ¿Alguien te tomó de la mano? Pero Jesús le envió. O sea, detente ahorita y piensa en aquellos que te echaron la mano. Un predicador que habló del cielo. Y Dios ocupó, he escuchado mejores predicaciones en mi vida, pero Dios ocupó a ese sencillo predicador para bañarme, para empaparme de fuego, poder de lo alto. ¿Cómo doy gracias a Dios por esa noche? Alguien me tomó de la mano y me explicó, fue mi papá, me explicó las cuatro leyes espirituales y me llevó en el camino romano que la paga del pecado es la muerte, que todos han pecado y están destituidos. Sí, excepto, sí entiendo. ¿Y lo crees? Sí, sí. Alguien me tomó de la mano, alguien te tomó de la mano, alguien te ayudó a salir de donde estabas, a menos que estés allí todavía. Ok, entonces Jesús, vamos a leer todo otra vez. ¿Por qué es tan hermoso? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La samaritana regresa a su pueblo, tan emocionada, tan así, deja su jarra, deja su cántaro para que no le estorbe, va corriendo y llega al pueblo. Y era una mujer con mala reputación, era una aldea, un pueblo pequeño. Entonces ella dice, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Que no es lo que Jesús dijo. Pero lo que pasa es esto. Muchas veces estás leyendo en la Biblia, estás escuchando una predicación, dices, eso soy yo. Está hablando acerca de mí. Realmente no. La Biblia no tanto habla acerca de nosotros, habla acerca de Jesús. Siempre cuando hay una transacción, cuando tú dices, wow, es porque realmente la Biblia está mostrándote quién es Dios. Y lo que pasa es esto. Al ver eso, es como nos dijera todo cuanto hemos hecho. Nos damos cuenta que Él sabe todo. Y no me ha dado la espalda, me está mirando y eso me incomoda. Ok, entonces ella lo dijo así. Los discípulos, vamos a verlo después, ahorita. Pero el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, otra vez los aplastados. ¿Has visto el limón de taquería? Para poner en libertad a estos. O sea, ya con el, es la pura cascarita de limón y ya ni semillas tiene, ya no hay de jugo, ya ni la señora en la cocina lo va a usar para quitar grasa de algún traste. O sea, imagínate, así, para poner en libertad, ¿qué se haría a ese limón? Jugo, vida, pum, restaurado. Y eso es lo que Dios viene haciendo. Por eso te congregas en una iglesia y ves un montón de limoncito de pura cáscara de una taquería y dices, ah, no, aquí hay, no hay abundancia, aquí hay, no hay vida, y todos chupados, todos aplastados, todos secos, sin jugo. Ay, no, a veces, espérate. Dios está dando libertad a esos pedacitos de limón que ya no sirven ni para el fregadero. Dice, y a predicar el año agradable o el año del favor de Dios. En 2 Corintios 6 dice, hoy, es el día aceptable, hoy es el día de su favor. No ayer, no estés diciendo, antes yo tenía una relación de más confianza y gozo con Dios que hoy. Jesús está en tu pasado, pero tú ya no estás en tu pasado. Jesús está en tu presente y Jesús está en tu presente y tú estás en tu presente y hoy vives. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es la hora, eso es ahora. El futuro no existe y cuando llega a existir el futuro, Jesús está. Entonces lo que tú temes, lo que tú no puedes controlar acerca de un futuro que viene acercándose, Jesús ya está ahí, caminando en tu futuro, viviendo lo que es tu futuro contigo. Cuando ya es tu presente, Él ya estuvo ahí antes que tú. Tienes que saberlo. Pero tu presente, donde tú vives, vive Él. Y si aunque tú vives de corazón quebrantado y humilde espíritu, Él vive ahí también. Eso es lo que Jesús vino a decir en Nazaret. Y como que no muy bien lo querían escuchar, querían saber, Dios va a tomar a estos mugrosos romanos y los va a echar en el mar y va a librar a su pueblo para reinar sobre todas las naciones y nosotros por fin todo el mundo va a tenernos envidia. O sea, totalmente carnal la esperanza y la promesa. Ya como que cuando yo empiezo a manchar y manosear las promesas de Dios en lugar de recibirlas como joyas, siempre el elemento yo entra. Mi prosperidad, mi bienestar, mi imagen, mi reputación, todo eso empieza a estar involucrado. Ok, vamos al último, por favor. Jesús, en la noche que fue entregado, dijo, aquí lo dice en Lucas, pero vamos a Lucas 24. Después de su resurrección. Pero en la noche que fue entregado, dice, ¿cuánto he deseado tomar esta cena de Pascua con ustedes? No lo vuelvo a comer, no lo vuelvo a tomar hasta que lo tome en el reino. Jesús se descubre, se hace vulnerable con ellos, admite que tiene emoción, admite que tiene anhelos, que tiene gozo por algo. Jesús lo admite y se hace muy vulnerable. Luego lo dice, vamos de aquí. Entonces van a Getsemaní y él está orando y dice, no me dejen solo. Ustedes tres acompáñenme nada más, no quiero estar solo. Y lo dejaron solo porque se durmieron. Es muy importante ver eso. Jesús escogió a los doce y uno de ellos era Judas Iscariote. Y Jesús supo 3 años antes que Judas lo iba a traicionar. Y nadie sospechaba, por el trato que Jesús hacía con Judas, nadie sospechaba que Judas era el traicionero. Ni Judas. Nadie se imaginaba que ni siquiera que robaba dinero de la bolsa. Nadie sospechaba, porque Jesús lo trataba tan bien al que él sabía que lo iban a traicionar. Entonces, Jesús puede vivir hoy completo, porque vive en el poder del Espíritu. Pero ve lo que pasa en Lucas 24. Van a estar repartiendo los elementos de la cena del Señor. Hazte la idea. Jesús dice, yo no voy a comer esto otra vez hasta que en el reino. Yo no voy a beber esta copa otra vez hasta que en el reino. Pero veamos aquí Lucas 24, después de su resurrección. Versículo 45, Lucas 24:45. Y mientras estás recibiendo, espérate, vamos a tomar esto juntos. Imagínate estar en la mesa con Jesús y que no entienden lo que Él está diciendo. No entienden las implicaciones eternas que existen para lo que para ellos fue una traducción muy importante, muy rica, muy especial, recordando la redención, la apertura de cárcel, cómo Dios pregonó libertad a los hebreos en Egipto. Pero ahora, Él está, lo saca fuera de Jerusalén y Él dice, el día que resucitó, lo encuentran, dos discípulos iban rumbo a Emaús, bajando de Jerusalén hacia el mar. Y si él se acerca y están comentando y él pregunta, ¿qué están comentando? No, pues, ¿no sabes? O sea, esto fue de eso estuvo en la boca de todos. Y que ha resucitado, varios de los nuestros lo han visto resucitado, pero nosotros no. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento después de todo lo que está pasando, lo que ha pasado. Dice, así está escrito y así fue necesario. No puedes entender lo que Dios está haciendo si no acudes a su palabra. Así fue escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando fueron abiertos los ojos de esos dos discípulos y Jesús se desaparece y ellos dan vuelta y corren a Jerusalén a decir, pero mira, aquí atrás, versículo 31, están en la mesa, él parte el pan y da gracias, y son abiertos, o sea, dicen, nadie lo hace así, nadie dice, Padre, gracias. Todos dicen Señor, pero Él le llama a Dios su Padre. Entonces se dan cuenta que es Jesús. Y se desaparece, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y necesitas identificar lo que está pasando. Dios se mueve en ti. Y Dios empieza a decir, hey, hey, pon atención a esto. Y enciende algo. Y su palabra empieza a ardir en ti. Y no lo puedes poner a un lado. Y no lo puedes callar. Y tienes que poner más atención. Y te pica la cresta. Y te mueve el tapete. Y tienes que empezar a decir, Dios, tú me estás cambiando. Tú estás haciendo algo en mí. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso es. Eso es la diferencia entre el que recibe la plenitud del Espíritu y luego comete cada visión y onda rara, y el que recibe la plenitud del Espíritu y la salvación en Cristo y se apega a la palabra de Dios, y el poder del Espíritu es conforme a lo que está escrito. Entonces volvemos, Jesús dice, versículo 46, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Otra vez, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, libertad de cárcel a los oprimidos, todos los pedacitos de limón de taquería vengan, y ve juntando en tu vida alrededor de ti, ahí están tirados en el piso en un pedazo de papel estraza, recógelos, porque Jesús fue enviado, fue ungido y enviado a esos pedazos de limón como tú y yo. Y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que tienes que decir a esos pedacitos de limón, no lo puedes decir. Necesitas ser investido de poder. Tú, pedacito de limón, ¿qué le puedes decir a un pedacito de limón más que entiendo tu situación? Pero eso no le resuelve nada. Le consuela porque compadeces. Pero lo que ellos necesitan es alguien que les vuelve el jugo y la semilla y la vida y lo entero que ya no tienen. Un ciego que diga a un ciego, ya pueden tener sus grupos de apoyo, ciegos anónimos y todo eso. Pero ¿en qué ayudan? Pues yo te enseño a hacer manualidades y vender tus manuales. O sea, así a vivir como ciego. Pero Jesús viene a pregonar vista a los ciegos. Y tú no puedes decir eso si no ves. Entonces, alrededor de nosotros hay miles de ciegos que tienen coraje y amargura de espíritu. Porque tú y yo andamos diciendo, mira, mira. Pero Jesús fue enviado para pregonar vista a los ciegos. Entonces abrimos nuestros ojos y vemos algo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dio gracias. Y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo quebrantado. Y luego tomó la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, derramada para rescatar a muchos. Aquí está. Entonces Él dice, hagan esto en memoria de mí. Y la Biblia dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero hasta que Él venga, necesitamos lo que Él inició y lo que Él tuvo al final. Jesús en el poder del Espíritu fue al desierto, Jesús en el poder del Espíritu fue a Nazaret, Jesús en el poder del Espíritu fue a Getsemaní, Jesús en el poder del Espíritu fue a la cruz, Jesús en el poder del Espíritu fue resucitado, Romanos 1:5. Y está aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos decirte hoy, Padre, gracias por Jesús. Gracias por hacer en nosotros y para nosotros y por nosotros pecadores lo que nunca íbamos a poder hacer. Abrir nuestros ojos, abrir nuestra cárcel, recoger los pedazos de nuestro corazón, destriturar lo triturado de una vida destrozada y arruinada, arraigar un árbol arrancado, volver la flor al manzano. Todo lo que no íbamos a poder hacer, tú lo has podido hacer. Y Señor, alrededor de nosotros están en ruinas, están en escombros, están sentados en ceniza. Y lo vemos y no podemos hacer nada. Entonces, Señor, así como comemos y así bebemos, anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga, envíanos en el poder del Espíritu y envía sobre nosotros la promesa del Padre, Señor, porque tu palabra dice es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí tan lejos de Jerusalén, en Cuernavaca, nos llamaste y te respondemos. Sí, heme aquí, envíame a mí, pero primero, dame tu promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.